Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
If I were a boy, even just for a day.
Cuesta trabajo creer que a menos de 5.000 kilómetros de la capital francesa, que hoy es la capital del mundo, la capital de la unidad, la capital de la fraternidad, la guerra esté presente. Que la tensión crezca como está creciendo y que el límite de la presión esté a punto de reventar. Pero durante estos días es permitido hacer una pausa, encontrar la tregua, aunque sea a la distancia, para agradecer que la demostración de la fuerza sea solamente en un campo, para maravillarnos de un hombre siendo el mismo que un animal, para admirar cuando el deporte se convierte en arte. Arte como el que las sirenas mexicanas hicieron en la alberca y seguirán haciendo hoy y mañana. La disciplina que a 10 metros ejecutan las clavadistas y el producto del trabajo que significa correr a la velocidad que corren y avanzar y pedalear en la bicicleta como lo hacen. Y en esta tregua, que cada 4 años ustedes, atletas, ustedes, deportistas, ustedes, aficionados, permiten, es la que deseamos que llegue a cada rincón de todos los seres humanos que hoy están pendientes de París.
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México, 6 de la tarde con 2 minutos, tiempo de París, desde donde este martes los saludo. ¿Cómo te va, Vivi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Dani, buenas tardes para ti, buenos días para nosotros, espero que estén muy bien. Pues emocionada, la verdad emocionada por lo que se viene al rato con Marco Verde, que buscará pues clasificar a la final y pues luchar por la medalla de oro, pero pues también contenta con los resultados que dieron hoy los mexicanos. Dani, no tan buenos, digamos, en el sentido de que pues Gaby Agúndez y Ale Orozco se quedan en posiciones diferentes y no logran medalla en clavados, y pues también Andrés Azcárraga que pues tiene un incidente con su caballo y queda descalificado de la final.
Vamos a hacer un breve recorrido, como bien lo dices, por lo que ha ocurrido el día de hoy, como todos los días, con la delegación mexicana. Primero, como ya bien lo decías, Vivi, las clavadistas mexicanas en individual plataforma de 10 metros, Alejandra Orozco, nuestra abanderada, y Gaby Agúndez termina la competencia sin medalla. Ale Orozco en octavo lugar con 320.60 puntos. Gaby Agúndez concluye quinta en la final con 350.40 puntos. Aquí hay que destacar y nunca hay que quitar el ojo del renglón, Vivi, de lo que ha ocurrido con el equipo de natación mexicano, con la falta de apoyos de la CONADE, con las complicaciones a las que se enfrentaron ellos y ellas para llegar a París 2024. Y entonces, con base en eso y con eso por delante, ya hablar de los resultados que obtuvieron. una gran participación de Ale y de Gaby. Ale se despide de su participación olímpica. Por otra parte, y también hablando de los clavados, Osmar Olvera con un espectacular clavado, el sexto en su serie, que tuvo 96.90 puntos. Se clasifica a la semifinal, que será el día de mañana. Esto es en trampolín individual de 3 metros. Lamentablemente, Kevin Muñoz no logró avanzar a la fase, terminó en lugar 19 y queda como la primera reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de los 18 finalistas por alguna razón no pudiera participar, entraría al quite de la semifinal Kevin Muñoz. Por otra parte, y también ya lo decías, tristísimo lo que ocurrió con Andrés Azcárraga y su caballo, el incidente que su caballo tuvo en el salto individual con Tendros 2, que se rehusó a brincar un obstáculo. De hecho, Andrés se cayó del caballo, está afortunadamente bien, pero fueron eliminados de la competencia. Gran trabajo también el de Andrés Azcárraga en la final. Por otra parte, y en deportes que digamos no jalan mucho la atención, pero estuvo espectacular el hit de Karina Lanís y Beatriz Briones, quienes se enfrentan en kayak 2, 500 metros, K2, 500 metros, canotaje sprint, así se llama su competición, y enfrentarán los cuartos de final, los cuartos de final los enfrentaron hoy, pasarán a la semifinal, que será el 9 de agosto, pero estuvo divertidísima la competencia. Final de fotografía la tuvieron que revisar los jueces para darles el tercero y no el segundo lugar. Y bueno, los ojos de México en un deporte que tantas alegrías nos ha dado como el box, esta noche tiempo de París, este mediodía tiempo de México.
Sí, Dani, qué increíble lo que dices de este deporte del canotaje, que pues no tenemos tanto en la mira, ¿no? Y con esta sorpresa tanto de Karina como de Beatriz, ojalá les vaya muy bien, van a participar entonces en las semifinales en unos días. Y Dani, también increíble lo que lograron las chavas en natación artística, que tanto esperábamos su participación, y que ayer hacen una coreografía increíble con Queen, con esta banda británica, y que llamó muchísimo la atención porque en las redes sociales hubo una discusión de que pues las penalizaron por una parte de la rutina y que si fueron mal penalizadas, en fin, ¿cómo viste eso?
Bueno, fue espectacular, prendieron la alberca. Yo estaba viendo la transmisión francesa en la que los comentaristas les echaron muchísimas porras, hablaron maravillas de la rutina y se extrañaron ellos también en la televisión francesa, como todos quienes no tenemos mucho conocimiento, por lo menos mi caso, de esta disciplina, de lo mucho que se tardaron en calificarlas, en darles la calificación, para después pues hacerlo de forma muy estricta o de forma muy dura. Las mexicanas en esta primera prueba entonces quedan séptimas, hoy compiten por la noche también en París y mañana es la tercera jornada, se suman las tres competencias y mañana mismo es la sesión de medallas.
Sí, qué increíble, y ojalá les vaya súper bien, porque la verdad es que han hecho un trabajo increíble. Y también parte de este tema, Dani, de los apoyos y las becas que han dejado de recibir y estos comentarios tan innecesarios y tan imprudentes sobre su participación y lo que tuvieron que hacer para participar en competencias mundiales para poder calificar a los Juegos Olímpicos de París. Impresionante, ¿no?
Pues nada más y nada menos, hay que decir las cosas como son. Es a las que Ana Gabriela Guevara, quien por cierto se pasea con lujo por París, les dijo que se pusieran a vender
Tupperware,
¿no? Así de sencillo y así de fácil. Lo de Ana Guevara será un tema que tendremos que analizar a posteriori con los resultados de la delegación mexicana ya conociéndolos. Por cierto, ya superamos la marca de Tokio 2020 más uno, que no había sido una buena participación. Vamos a ver qué obtiene Osmar, qué obtiene Emiliano Hernández en el pentatlón en los próximos días. Por ahí el taekwondo nos podría dar una alegría también, pero en fin, lo de Ana Gabriela Guevara será algo que tendremos que analizar ya que terminen los Juegos Olímpicos y con los resultados en la mano. Pero sí, este equipo comandado por Nuria Diosdado fue al que la presidenta, la directora de la CONADE, mandó a vender Tupperware, siendo una exatleta olímpica, entendiendo lo que significa hacerlo, y estas desafortunadas declaraciones de las que después se echó para atrás y medio que trató de corregir. En fin, mientras tanto, aquí anda Ana Gabriela Guevara, o aquí anduvo en los días pasados, comiendo en los restaurantes más lujosos y quejándose que ya no podía salir a ningún lugar porque los paparazzis, los mexicanos se creían paparazzis y la fotografiaban en todas partes. ¿Cómo la ves?
Sí, no, es terrible lo que está ocurriendo, Dani, que como ya lo decías, algo que tendremos que analizar. Y nada más para no dejarlo, Dani, ¿qué tal este atleta sueco que logra romper su propio récord en salto de altura con Armand Duplantis, que ganó el oro con 6.25 metros lo que logró y que prendió a todo un estadio el video que le está dando la vuelta a las redes sociales?
No, increíble, ni él se lo podía creer. Fue un momento espectacular de esos que quedan marcados en la historia, o quedarán marcados en las páginas de la historia de París 2024, pero un momento, y en todas las televisiones del mundo, yo estuve viendo un collage de narraciones, pues sí, la misma emoción que te da ver a un atleta lograr eso, ¿no?
Sí, increíble, imagínate lo que fue para él. En fin, lo que han logrado los atletas, y no solo de nuestro país, sino del mundo, en estos Juegos Olímpicos ha sido increíble, Dani.
Increíble. La verdad es que sí lo ha sido. Y hoy hablaremos de un tema muy interesante, Vivi, relacionado justamente con lo que ha pasado en París 2024.
Sí, un tema del que le hemos dado seguimiento, Dani. Vamos a hablar del caso de la boxeadora argelina Iman Khelif, quien derrotó pues a una italiana, Angela Carini, pero que prendió la opinión pública porque ha sido discriminada incorrectamente al decir que es una mujer trans, cuando no es una mujer trans, es una mujer cisgénero. Y también vamos a hablar de un tema controversial, Dani, que es los atletas trans en el deporte y cómo ha avanzado esto y cómo ha generado polémica también, ¿no?
La cantidad de desinformación que ha habido al respecto. En París 2024 no hay mujeres ni hombres trans.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Participando, y eso ha generado muchísima polémica alrededor de esta boxeadora argelina. En fin, Vivi, más adelante platicamos, nos vamos a la pausa.
Así es, nos vamos a la pausa con Stronger de Kelly Clarkson, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Vivi, hemos platicado, pues la verdad es que desafortunadamente que se haya presentado este tema, pero bueno, lo hemos hecho, sobre el caso de la boxeadora argelina Iman Khelif, quien derrotó a su rival italiana Angela Carini en el primer minuto, después de 45 segundos. Y tras las declaraciones de Carini, vinieron las críticas por su condición biológica. La italiana dijo que nunca alguien le había pegado tan fuerte, y entonces la desinformación es la que se apoderó de este caso.
Así es, Dani. Veíamos que hasta la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, habló sobre el caso criticando a la argelina, a la boxeadora Iman Khelif, en un tema de desinformación, ya hay que decirlo, Dani. Aquí hemos informado que no se trata de una mujer trans y eso hay que dejarlo muy claro. Iman Khelif es más bien una mujer cisgénero y esto pues es una condición biológica que fue catalogada con diferencias de trastorno sexual y por la cual se generan altos niveles de testosterona. Iman Khelif ha sido discriminada, y ya lo decíamos, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en el tema de la desinformación, y hace poco ella rompe el silencio en una entrevista que concede y pues habla un poco de lo que ha vivido en estos días, ¿no? Platicábamos, Dani, tú y yo, de lo difícil que ha de ser ella como atleta, como participando en unos Juegos Olímpicos, buscando una medalla y recibiendo estas críticas. Su familia también ya salió a defenderla. Y pues hasta el propio Comité Olímpico, ¿no? Que al final del día, pues, dice, a ver, o sea, una cosa es lo que pasó, digamos, con el boxeo, ¿no? Porque también hay que decirlo que, pues, ella fue expulsada en un tema también de desinformación para hacer en el comité de boxeo. Y, pues, el Comité Olímpico Internacional se deslinda de eso y, pues, dice, no, o sea, aquí no hay ninguna regla que diga que ella tiene que ser descalificada por ser una mujer cisgénero, ¿no, Dani?
Sí, y un caso en el que aparentemente se han visto involucradas cosas que nada tienen que ver con el deporte, algunas rencillas entre el Comité de Boxeo y el Comité Olímpico, en fin, y también y me voy a atrever a decir así las cosas como son, pero el miedo que le tenemos a entrarle a estos temas y hablar de estos temas y a preguntar a las personas que saben o a las personas que lo han experimentado, las cosas que dudamos o las cosas que no entendemos, así como son, como no las entendemos, por supuesto, siempre con el respeto por delante, y es por eso que hemos decidido tocar este tema el día de hoy, Vivi.
Así es, hemos decidido tocar este tema y con alguien que estoy segura que sabe mucho del tema. Está con nosotros Ricardo del Real. Él es deportista taekwondoín, estuvo participando en los Juegos Olímpicos representando a México, y él es un hombre trans y pues sabe muchísimo del tema. Él en sus propias redes sociales ha hablado sobre el tema y ha hablado de la boxeadora argelina Iman Khelif. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal, Vivi? ¿Qué tal, Daniel? Pues encantado de estar aquí con ustedes y pues un placer tener esta ventana tan importante que tienen con toda su audiencia para poder hablar de este tema, sí controvertido, sí delicado, pero también es un tema que se tiene que poner bien las cartas sobre la mesa.
¿Por qué no nos platicas de tu historia, Ricardo? Pero antes escuchemos la nota que Jimena Millán nos preparó.
Nunca había sido golpeada tan fuerte.
Algo que sería merecedor de reconocimiento en una competencia de box, donde justamente el objetivo es dar el golpe más fuerte, fue el inicio de una gran controversia. En las Olimpiadas de París 2024, la boxeadora argelina Iman Khelif fue objetivo de controversia y acusaciones falsas sobre su identidad de género, después de ganar su combate contra la italiana Angela Carini en solo 46 segundos, surgieron rumores en redes sociales y algunos medios que la acusaban de ser transgénero. Sin embargo, estas acusaciones son incorrectas. Iman Khelif es una mujer cisgénero que ha sido sometida a pruebas hormonales debido a su condición de hiperandrogenismo, que provoca niveles elevados de testosterona en su organismo. Las diferencias físicas en los deportes a menudo son vistas de manera distinta según el género. Por ejemplo, el nadador Michael Phelps ha sido elogiado por sus características físicas únicas, como sus pies grandes y la capacidad de producir menos ácido láctico, que le otorgan ventajas significativas en la natación. Estas cualidades son celebradas y vistas como maravillas de la naturaleza. Sin embargo, cuando una mujer atleta presenta características físicas inusuales, enfrenta críticas y descalificaciones, o en este caso, se le considera un hombre. Este doble estándar refleja un sesgo en cómo se perciben las ventajas físicas en hombres y mujeres en el deporte. El Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Argelino defendieron a Khelif, aclarando que todas las atletas cumplen con las reglas de elegibilidad y que no hay mujeres transgénero compitiendo. Aunque Khelif no es una persona trans, este tema ha sacado a la discusión la inclusión de las personas trans en el deporte. Uno de los argumentos más recurrentes contra la participación de personas trans, especialmente mujeres trans, es la posible ventaja competitiva debido a factores como la masa muscular, la densidad ósea y los niveles de testosterona. Este ha sido un polémico tema, pues aunque muchos lo tildan de ser una búsqueda de igualdad y justicia, otros acusan de fomentar la transfobia y discriminación. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Ricardo, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu historia?
Qué fuerte, qué bonita historia, qué bonita introducción. Claro que sí, Daniel, amigos, Vivi, bueno, pues yo soy un taekwondoín en retiro, soy un olímpico de taekwondo en Sydney 2000, bajo el nombre de Mónica del Real. En ese entonces, pues desafortunadamente o afortunadamente, como quieras verlo, no había redes sociales, por eso quizá mucha gente no ubica mucho, no había ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, bueno, ni X o X, como se llame. Pero pues en esos entonces se dieron eventos muy importantes como la Copa del Mundo, que fue, va a ser algo irónico lo que voy a contar, fui la primera persona mujer en ganar una medalla de oro en una Copa del Mundo en el Cairo 1997, ganando Premio Nacional de Deporte, 3 veces campeón panamericano, bueno, campeona panamericana, Juegos Olímpicos, etcétera, quedé en 9.º lugar. Pero bueno, al final de cuentas, todo esto fueron 10 años de competencia y yo me retiro en los Juegos Olímpicos del 2000. Al término de ahí, siempre yo estuve en búsqueda de algo que siempre no tenía respuestas. Era una sensación que no tenía información, era algo que yo simplemente sabía que yo no estaba conforme conmigo mismo. Y no fue hasta 2017 que supe que los hombres trans existían en el mundo. A raíz de ahí, pues me empecé a informar y supe que en México también se podía hacer este tipo de cuestiones. Ojo, siempre y cuando tú eres sujeto, candidato para poder hacer un reemplazo hormonal y poder hacer esta transición. Entonces yo sí cumplía con las estándares, a pesar de haber tenido 43 años en ese entonces, porque pues ya han pasado los años. Y resulta que es cuando empiezo mi transición. A raíz de ahí, pues ya empiezo a hacer legalmente mis documentos. Yo soy originario de Aguascalientes. Tuve que demandar al Registro Civil de Aguascalientes porque no está legislado allá el cambio o la identidad de género. En fin, un montón de cuestiones que se tuvieron que hacer para poder ser yo. Ojo, y lo recalco y lo remarco, todo esto lo hice ya en retiro. Ojo, no lo hice. Mientras yo estuve en activo, siempre competí bajo el nombre de Mónica y siempre, pues vaya, sin tener nada que ver con el tema de algún reemplazo hormonal ni nada. Esto lo hago ya 7 años después de mi retiro. Ojo, yo voy a estar siempre defendiendo y siempre cerca del deporte de alto rendimiento, pero también voy a estar cerca de la comunidad LGBT, porque existe en el deporte de alto rendimiento, ¿no? Entonces, pues esa es mi historia en sí, soy comunicólogo, actor de doblaje, y bueno, pues hay varias cosas que he hecho en mi vida, pero me siento muy orgulloso hasta ahorita, y también muy importante recalcar, a mí no me importa que cambien el nombre de todos mis logros deportivos, porque eso fue un honor de Mónica del Real, pero a partir de hoy quiero que me llames y te dirijas a mí como Ricardo. Eso es nada más lo que yo pido a toda la gente, ¿no?
Sí, una vez...
Dani, adelante.
No, iba a decir que una vez conociendo la historia, volvemos de la pausa con el tema sobre la mesa y qué opina Ricardo desde su perspectiva y desde su experiencia propia de lo que está ocurriendo.
Así es, nos vamos a la pausa con Pinky Fucking Perfect a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details. Warm season's greetings
to you all from Menards. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De la mañana con 30 minutos. Estamos platicando con Ricardo del Real, un taekwondoín y un deportista increíble que representó a nuestro país en Sydney 2000, pero él nos platicaba su historia porque cuando participó en los Juegos Olímpicos en Sydney 2000 lo hizo bajo el nombre de Mónica del Real. Tú, Ricardo, transicionaste en el 2017 y bueno, pues tu historia es muy importante, y sobre todo en el tema que estamos tocando, sobre todo por lo que hemos platicado de la boxeadora argelina Iman Khelif, que ella es una mujer cisgénero, y todas las críticas que han habido alrededor. Y pues con esta plática me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿cómo ves el tema tú, sobre todo ahorita, de la boxeadora argelina?
Bien, Vivi, amigos, Daniel, es un tema que realmente es muy desconocido, inclusive para la misma comunidad LGBTIQ+. El síndrome de Sawyer tiene, en cierta manera, un grado un poco más elevado de las mujeres en promedio. Pero también las mujeres con, le llaman ovarios poliquísticos, también producen más testosterona. Inclusive dicen que hasta producen más que la misma Khelif. Ajá. Eso lo tendríamos que investigar y lo tiene que declarar un médico, un sexólogo inclusive, que sabe un poco más de esta situación. Pero, bueno, desarrolla también inclusive un aspecto físico un poco más tosco. Pero eso no quiere decir que ya por eso, pues, cuántas personas en el mundo, pues, podemos tener rasgos toscos y ya por eso, pues, ya somos hombres, somos mujeres, que qué onda, ¿no? Yo creo que ahí sí se la bañaron.
Sí, sí, se pues la bañaron. Como es, claro.
La bañaron tremendamente porque, para empezar, yo voy a hablar sobre la italiana. Mira, debe de estar bien consciente que está en un deporte de contacto, ¿eh? Número uno. Yo competí mientras yo estaba activo, en ese entonces activa, me tocaron cualquier cantidad de personas más altas, fuertes, parecían que tú les pegabas y te dolía más a ti que a estas otras personas. Oye, aguántale los 3 rounds y aparte atrévete a ganarles, ¿no? A mí me tocó personas que dije, pues hasta inclusive, no será un hombre, pero pues que, ¿por qué voy a estar dudando si yo estoy aquí? Me tocó ella y a ganarle, ¿no? Claro. Y no me pongo a llorar, ¿no? Entonces, claro que a mí me pagaron horrible, claro que me voltearon el estómago 1000 veces en competencia, y por eso voy a salir corriendo, y nadie me había pegado tan fuerte como tal persona. Perdón, mejor que se sitúe y mejor que se cambie de deporte a donde ella, pues, se pueda sentir más cómoda, ¿no? Yo hablo de la italiana. Pero en el boxeo, pues, hay una transición también, me refiero, o un progreso, porque simplemente Khelif también estuvo en Juegos Olímpicos de Tokio y perdió. ¿Por qué perdió? Ah, bueno, se tuvo que entrenar todavía más fuerte en estas 10.000 horas que necesitas para llegar a unos Juegos Olímpicos, es decir, traducido a 4 años. Pues ganó fuerza, ganó más habilidad, ganó estrategia, lo que tú quieras. Y pues no se vale que simplemente ese comentario tan desafortunado de esta... Porque realmente ella fue lo que inició todo esto.
Claro.
Esta italiana fue la que inició ese comentario tan desafortunado. Nadie me había pegado tan fuerte. Ella es como un hombre, o es un hombre, me pegó como un hombre, ¿no? Que ya está, pues, estén involucrando las entidades políticas. Y por otro lado, le están echando mucho la culpa al Comité Olímpico Internacional. Yo aclaro que el Comité Olímpico Internacional es un organismo que en su función no es ser técnico. Los técnicos son las federaciones internacionales. Y por ende, había ahí rencillas, como bien lo comentó Daniel, había rencillas con la Internacional de Boxeo, con el Comité Olímpico, porque había corrupción, porque había 1000 cosas, y es por eso que entonces se emite una como comisión organizadora de una nueva federación internacional, en donde el Comité Olímpico sí convoca, pero quienes manejan eso son gente técnica. O sea, el comité no va a decir, va ella y va él. Por supuesto que no. Ahora, lo que sí defiende el Comité Olímpico Internacional es la Carta Olímpica, justo lo que comenta esta chica argelina en la reciente entrevista, ¿no? Dijo, voy bajo la Carta Olímpica, y ahí dentro de una de sus enmiendas importantes, Vivi, amigos, no discriminación, sea por género, raza o religión. El Comité Olímpico va a defender eso. Pero voy a esto. Ella ya va, ya ahorita ya tiene bronce asegurado. Y eso es algo muy bueno. De verdad, eso que gane el oro. Inclusive dice, yo le voy a demostrar y les voy a dedicar esta medalla a todas las mujeres. Porque recordemos que ella viene de Argelia. y para empezar culturalmente...
Un país que reprime a las mujeres.
Y un país que reprime a la comunidad LGBT es de cárcel, ¿sabes? Entonces, ¿cómo un país va a permitir que una persona, voy a poner entre comillas porque no me pueden ver la gente que está escuchándonos, de la comunidad LGBT le represente si está en contra? Debería estar ella en la cárcel, si es que fuera, ¿sabes? O sea, hay muchas controversias, sus padres ya se manifiestan, y sin embargo, de verdad, la humanidad es muy cruel.
Sí, es muy cruel. Y creo que también toca un tema que me gustaría aquí poner sobre la mesa, Ricky, contigo, es... ¿Qué hay de las participaciones de atletas trans? Y sobre todo lo que vimos en el caso de Lia Thomas, esta nadadora trans estadounidense, que pues la quitan de todas las competencias por todos estos comentarios y todas estas negativas de que pues en realidad no podía competir con mujeres por tener rasgos de hombre y por ser un hombre de nacimiento. ¿Qué opinas tú, Ricky, de eso?
Bien, yo les puedo compartir a todas y a todos que quienes nos están escuchando, que el deporte es un derecho humano. Por ende, tú puedes practicarlo, desarrollarlo, vaya, para tu salud, para lo que tú quieras. Si tú estás de acuerdo en empezar a hacer una representatividad, pues tienes que ir bajo las reglas que marca una federación internacional, que a su vez las rige la Federación Nacional, que a su vez las rige la Federación Estatal, ¿sabes? O la Asociación Estatal. Entonces, si tú las cumples, ¿por qué lo quitas o por qué la quitas, no? ¿O por qué le niegas la entrada? Ahora, es muy cierto que hoy en día la gran mayoría de las personas trans estamos transicionando ya grandes, es decir, ya desarrollados. Sí, tuvimos que interrumpir y hacer nuestro reemplazo hormonal. Sin embargo, la FINA se puso sumamente fuerte en eso. No sé realmente con qué estudios internacionales, científicos y médicos haya tomado esta determinación, que las personas trans sí son bienvenidas siempre y cuando hayan transicionado a partir de los 12 años. Y hay un protocolo en donde se detectan a estas personas, estos niños y niñas trans, que les bloquean las hormonas para que no desarrollen el género con el que le asignaron al nacer, y ya después se haga un reemplazo progresivo para que desarrollen el género en el que se identifican. Así, pues el día de mañana, pues nadie va a saber qué pasó. Simplemente es una persona compitiendo, ya como mujer, ya como hombre, y no hubo ningún rastro.
Es que es importante lo que mencionas, Ricky, porque una persona cuando está transicionando, pues requiere de un tratamiento y requiere de muchísimos años. No es total, de un día para la mañana de que, bueno, pues mañana, no. Entonces, eso es importante porque... el tema de que si lo empiezan a hacer desde pequeños, pues a lo mejor tienen una probabilidad de hormonas o de algo que pues haga que no desarrollen, ¿no?, el sexo tanto masculino o femenino como debería de ser, ¿no?
Totalmente.
Ahora, yo en la pausa te preguntaba, Ricardo, ¿qué hubiera pasado si tu transición hubiera sido cuando eras atleta? Porque tu transición comienza cuando tú ya estabas retirado. ¿Pero qué hubiera pasado, Ricardo? ¿Te hubiera gustado entonces competir ya en una categoría masculina o qué hubiera pasado para ti?
Bien, Vivi, yo empecé a practicar el taekwondo a los 9 años. Si yo realmente hubiera tenido esa información en ese entonces, y si hubiera sido más abierto como el día de hoy, 2024 o siglo XXI, por supuesto que yo ya hubiera empezado a transicionar desde los 12. Ajá, y ya competido desde varón, pero yo estando como mujer en ese entonces, a mitad de mi carrera, a tomar esta decisión, definitivamente yo ya hubiera optado por el retiro, porque sé la responsabilidad que es, para que mi cuerpo adapte todo el reemplazo hormonal que se necesita hace mínimo 5 o 6 años, para que mi cuerpo lo pueda asimilar. Aparte entrena, aparte fortalece y todo para estar al tú por tú. No porque le tenga miedo a los hombres, ojo, es porque quiero estar al nivel y ganarles, no nada más para ver qué pasa. Entonces, yo soy sumamente competitivo. Entonces, por eso digo, no es para que lleguen y a ver ser un costal de papas, pero para nada. Es para realmente hacerlo bien. no hubiera podido conseguirlo. Entonces, las cosas se dan en el momento adecuado, en el momento correcto, y en el caso de un hombre trans, que es muy diferente a una mujer trans, yo definitivamente hubiera optado por retirarme y empezar mi transición.
Es que es importante lo que mencionamos, y sobre todo en el tema de la rama femenil y de todas las críticas que ha habido, ¿no? Porque al final del día es un hombre tiene no tiene la misma fuerza que una mujer, y cómo vamos a permitir, y en fin, ¿cómo vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos ver en los próximos años? En los Juegos Olímpicos y en las competencias mundiales, ¿vamos a ver una categoría trans o qué va a pasar? ¿Cómo lo ves tú?
Vivi, amigos, Daniel, a ver, ¿cuántas personas trans creen que vemos en el mundo? Dame un número. Si no, estamos hablando de 100 millones de habitantes del mundo, que es una tontería lo que les estoy diciendo.
Un porcentaje muy pequeño,
¿puede ser? .001. Ok, ¿cuántos de esos pueden practicar deporte? ¿Y cuántos de esos pueden ser representativos en alto rendimiento? O sea, si a mí me pones, pues voy a ganar medalla de oro porque soy el único, ¿no? O sea, no va. Yo creo que sí debe de haber ese tipo de estudios para precisamente ver el cómo sí. Y el cómo no, pues de plano yo también saber que no puedo. Y simplemente, pues simplemente practico como va a ser Lía Thomas. Ella no les van a negar que siga nadando, pero ya no en eventos internacionales avalado por la FINA.
Así es. Ricardo del Real, gracias por estar con nosotros. Él es deportista y taekwondoín. Y pues hay que hablar de este tema en otras ocasiones porque es un tema muy complejo al que le tenemos que dar seguimiento. Gracias por estar con nosotros.
Hombre, gracias Vivi, Daniel, amigos. Y pues hay que informarse antes de agarrar el teléfono y postear cualquier cosa, hay que informarnos, hay que ser empáticos, estamos hablando de un ser humano, le deseo mucho éxito.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Dani, ¿de qué va el dato este martes?
¿Cómo estás, Vivi? Pues ya habíamos hablado ayer de las curiosidades de la Villa Olímpica de París. Hoy le seguimos con eso. Fíjate que vamos a hablar de las, digamos, curiosidades no tan positivas de la villa donde están viviendo todos los atletas y las atletas. A ver, uno de los objetivos clave de París 2024, desde que postuló su candidatura para convertirse en la sede olímpica, fue que dejaran poca huella de carbono. Una de las decisiones que tomaron para esto es usar camas que han llamado ecológicas, es decir, de material 100% reciclable. Los colchones van a ser donados. Y ha sido una de las principales quejas de los atletas porque no soportan el peso de algunos de ellos. Evidentemente estamos hablando de hombres y mujeres muy fuertes, de hombres y mujeres que, digamos, tienen una corpulencia considerable.
Claro.
Y las camas en muchas ocasiones no los han aguantado. La segunda cosa que tomaron por decisión en la Villa Olímpica para reducir la huella de carbono de esta fue no poner aires acondicionados. Estamos hablando, Vivi, de que la semana pasada hubo jornadas en las que a las 2 de la mañana había 30 o 32 grados. Entonces te imaginarás lo que han pasado los atletas. Muchos de ellos han subido videos a sus redes sociales comprando sus propios ventiladores. La otra es que se cultivaron frutas y verduras especiales para las dietas de los atletas, todas en el campo francés, y fueron llevadas en refrigeradores especiales hasta la Villa Olímpica para ser alimentados, evidentemente, de la forma más saludable y orgánica posible. Y sobre lo que me preguntabas ayer del salón de belleza en el que los atletas se pueden cortar el pelo y peinar a la moda, pues está a cargo de un famosísimo, famosísimo estilista francés de apellido Perrier, que es el encargado de ponerles los looks de moda a las y los atletas en este París 2024. El famosísimo estilista Rafael Perrier.
¡Qué increíble, Dani! La verdad, yo he visto, seguramente tú también, pero en las redes sociales, pues a los atletas subiendo la foto de su cama o de cómo es la Villa Olímpica, y pues se ve muy bien, pero imagínate dormir incómoda, la verdad es que no está nada padre.
Bueno, y además estas quejas se presentan siempre, sobre todo ahora con las redes sociales, pues hay los típicos que se quieren lucir, digamos, más allá de las canchas y más allá de los campeonatos y más allá de las medallas. Ahora, rapidísimo, en el tema ecológico de París, se construyeron 105 kilómetros de carriles para andar en bici. París está buscando ser para el 2030 una ciudad 100% de movilidad en bici, y los Juegos Olímpicos les parecieron una buena forma de arrancar, así que se construyeron, pues esto, 105 kilómetros de carriles de bici que conectan las sedes olímpicas con los principales puntos de París. La inversión ha sido millonaria, 80 millones de euros para lograr esto en el 2030.
Wow, qué increíble, Dani, qué increíble. Bueno, pues entonces estaremos hablando de otros datos curiosos y más adelante de las tendencias.
Eso, bye.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Martes de Finanzas Personales con nuestra experta Maleni Padilla, que nos traes para el día de hoy. Maleni, hola.
Hola Dani, hola Vivi, espero estén teniendo un bonito día. Y bueno, hoy en Finanzas vamos a hablar del lunes rojo que se vivió ayer en los mercados. ¿Y qué es un lunes rojo? Eso es súper importante de entender. En el contexto financiero, generalmente se refiere a una jornada de caídas significativas en los mercados, y el día de ayer se vivió una. Esto aunado de un aumento en el valor del dólar, que sí puede tener impacto en nuestras finanzas. Ahora, ¿qué hay que hacer en estos momentos? Lo primero de ello es, si ya estás invirtiendo, no tengas miedo, no tengas pánico, mantén la calma, esto es normal en los mercados. Y si tu portafolio bajó un poco de valor, está bien, es normal, y tienes que tenerlo claro. Al momento de invertir, cuando inviertes en los mercados, tienes que tener claro que hay momentos en los que el portafolio tiene minusvalías. Es importante entender que no son pérdidas, son minusvalías. El mercado vale menos, por lo tanto tus activos valen menos, pero no quiere decir que has perdido. ¿Cuándo perderías si en este momento sacas tu dinero? Entonces sí estarías haciendo efectivas esas minusvalías y las estarías convirtiendo en una pérdida. Entonces lo primero que hay que hacer es, si ya estás invirtiendo, revisa tu portafolio, asesórate con tu asesor financiero de confianza y ve que estés bien diversificado. Y si no estás invirtiendo, también hay algo que puedes hacer, y es fortalecer tu fondo de emergencia. Evaluar que esta caída de mercado son señales de la incertidumbre que existe en una posible recesión en Estados Unidos. Y ahora, digamos que una posible recesión en Estados Unidos nos puede impactar en el aumento de costos de ciertos productos en nuestra vida diaria. Entonces es un buen momento para echarle una revisada a nuestro presupuesto, ver dónde podemos ahorrar, ver que nuestro fondo de emergencia sí se esté construyendo o ya esté bien construido, porque si esto pasa, si hay una recesión real, puede haber aumento en los precios y tenemos que estar preparados para ello, y justo para eso son los fondos de emergencia. Entonces no se asusten, más bien hay que mantenernos atentos de qué está pasando y cuidar nuestro dinero para que podamos enfrentar lo que estos posibles movimientos de mercados tengan impacto en nuestro consumo diario. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengan bonito día.
Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar lo que es noticia, lo que es tendencia en las redes sociales en nuestro país y en el mundo. Definitivamente, ya lo estaba comentando Maleni, el lunes negro es tendencia. Japón, bolsa de valores, Wall Street, porque la bolsa de Tokio y otros mercados asiáticos se recuperan este martes después de la caída histórica del índice Nikkei. El Wall Street cerró con caídas no vistas desde la pandemia ante el temor de una recesión de Estados Unidos, que pues puso a los mercados a temblar el día de ayer. En el lunes negro, y las bolsas europeas iniciaron sus sesiones con aumentos. Hoy el presidente López Obrador volvió a hablar al respecto en su conferencia de prensa. Dijo que nosotros pasamos la prueba, refiriéndose obviamente a México, y en estos momentos el dólar se cotiza en 19 pesos con 40 centavos. También es tendencia Kamala Harris y Tim Walz, porque esta mañana Kamala Harris anunció como su compañero de fórmula a Tim Walz. Él es gobernador de Minnesota para contender en las elecciones presidenciales. Y Mónica Soto también es tendencia porque confirmó que el 15 de agosto le entregarán la constancia de mayoría a Claudia como la presidenta electa.
¿Cuáles son las tendencias olímpicas en esta jornada 11 de actividades de París 2024? Todo lo relacionado con los integrantes de la delegación mexicana que tuvieron actividad el día de hoy. Arrancamos con varias que tienen que ver con los clavados. Alejandra Orozco y Ale Orozco. Ambas palabras son tendencia. Ale Orozco, la abanderada de la delegación mexicana, la medallista olímpica que termina su participación en París 2024 sin medallas. Es lugar número 8 en la plataforma de 10 metros individual. Gaby Agúndez también es tendencia. Ella obtuvo el quinto lugar en la final de la misma competencia. Felicidades, por supuesto, a ambas. Andrés Azcárraga, el jinete mexicano, también es tendencia. Lamentablemente fue eliminado de la final en el salto individual debido a que su caballo con Tendros 2 se rehusó a pasar un obstáculo. También es tendencia Osmar Olvera, hablando de los clavados. El clavadista, ya medallista en París 2024, pasó a la final en quinto lugar en el trampolín de 3 metros individual. Lamentablemente, su compañero Kevin está como primera reserva al haberse quedado en la posición número 19. Beatriz Briones también es tendencia. ¿Quién es Beatriz Briones? Es la coequipera de Karina Alanís, quienes lograron su pase a las semifinales en el kayak 500 metros, kayak por dos. Finalizaron terceras en el hit de cuartos de final. Estuvo buenísima la competencia, si pueden, véanla en la repetición. Rebeca Andrade, por supuesto, la espectacular gimnasta brasileña, sigue siendo tendencia y estamos al pendiente de la actividad de París 2024, que parece en su recta final ya. Nos escuchamos mañana desde París. Adiós.
Gracias, Dani. Sí, nos escuchamos nada más rapidísimo. Aguas Constituyentes también es tendencia porque hay un bloqueo, ya replegaron a los manifestantes, pero complicadísima la circulación en la Ciudad de México. Nos vamos escuchando Taylor Swift. Nos escuchamos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.